Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de la Luna Salía Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Mislata, Valencia, Mislata Radio los jueves de 22 a 24. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Desde Toledo y en Mundo Obrero Radio, una nueva iniciativa radiofónica se remitirá también próximamente La Luna Salía Tiempo Radio. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la financiación que realiza el Ayuntamiento de Muras, Lugo, del recibo de la luz de sus vecinos a cargo del dinero que ingresa de los molinos instalados en este municipio. Entrevistaremos a Manuel Requeijo, alcalde de Muras. El escrito seleccionado en Luna de Artículo se titula El mito de la caverna o el peligro del control social, lo que ya no aprenden los estudiantes sin filosofía, del que es autora la periodista Sofía Pérez Mendoza, que ha sido publicado en el diario.es. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre las deficiencias y desamparo detectado por la Generalitat Valenciana en 13 centros de menores de esta comunidad. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy hablaremos sobre la Coordinadora en Pie de Paz y la Caravana Abriendo Fronteras. Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de CESALA, entrevistarán a Ana Isabel, miembro de la Coordinadora en Pie de Paz, y a Noemí Seguí, miembro de la Caravana Abriendo Fronteras. En Aprendiendo a Ser Padres y Madres hablaremos sobre cómo afrontar la ansiedad ante los exámenes de nuestros hijos e hijas. Pura Loy, profesora de secundaria, entrevistará a Ismael Díez, psicólogo orientador del Instituto de Educación Secundaria SERPIS. Finalizaremos la presente edición del programa con otras luces. Efectuaremos una aproximación a la astronomía. Tendremos como invitados a Ángel Flores, presidente, y a Amadeo Aznar, relaciones públicas de la Asociación Valenciana de Astronomía. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la financiación de la factura de la luz de los vecinos de Muras, Lugo, que realiza su ayuntamiento con los impuestos que cobra a las empresas que explotan los 20 parques eólicos que hay en el municipio. Tenemos al otro lado del teléfono a Manuel Requeijo, alcalde de Muras. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Vamos a hablar en un principio del municipio. Está ubicado en el norte de Lugo, ¿no?
Sí, el ayuntamiento de Muras está en lo que se conoce como Terrachá, Tierra Llana, sería la traducción, y al norte. Estamos en línea recta a 25 kilómetros de Viveiro, del mar, vamos.
¿Cuántos habitantes tiene?
Pues en estos momentos tenemos 680, pero es una cifra que oscila normalmente entre 670, 680 hasta 700, y estamos bailando en esa cifra.
¿Y 6 de cada 10 han cumplido los 65 años?
Sí, 6 de cada 10. Un 65% del censo del ayuntamiento son personas, hombres y mujeres mayores de 65 años.
¿Y a qué se dedica la población de Muras?
Mayoritariamente la población de Muras se dedicaba al campo, a agricultura y ganadería. Ahora el 65%, también un amplio porcentaje de esa población, son jubilados con pensiones de renta agraria. Tenemos dos empresas radicadas allí en Muras, que son Ferroplas, que fabrican tubos, y Tepsa, que es una especie de empresa que surge al lado de Ferroplas y también se dedican a hacer cajas para pescado, las cajas plásticas.
Manuel, en el municipio hay 8 parroquias y un colegio que parece ser que la Junta de Galicia quiere cerrarlo, ¿no?
Sí, con este problema que nos afecta a una amplia mayoría, tanto de ayuntamientos de Galicia como de España, que es el despoblamiento del rural, la Junta decidió ya hace unos años que el colegio de Muras no era rentable. En estos momentos tenemos 10 alumnos, llegamos a tener 8 y el límite para cerrar el colegio son 8 alumnos. Tenemos ahí la soga colgando y en cualquier momento acabarán cerrándolo porque, aunque nosotros somos un ayuntamiento que sí que tenemos dinero, las competencias en educación son de la Xunta. En estos momentos solo hay una profesora directora a jornada completa y nosotros estábamos interesados en que se aumentasen a 2 profesores y desde la Xunta nos dicen que no son competencias nuestras, que son competencias de ellos y entonces, bueno, pues se niegan a que venga otro profesor para Muras. En esas estamos todavía. No es un tema que está cerrado y nosotros seguimos luchando porque los alumnos de Muras tengan la misma calidad educativa que puede tener un alumno, tanto que si está en Lugo como si está en Madrid como en La Coruña.
Manuel, una de las características de Muras es el viento. ¿A qué se debe esto?
El concello de Muras se encuentra situado, como decía antes, a 25 kilómetros de Viveiro. Viveiro está a nivel de mar y entonces sube muy rápidamente hasta los 700, 800 metros y ahí se encuentra una pequeña cordillera. La mayoría de esta cordillera está en el concello de Muras, en el ayuntamiento de Muras. Y entonces sopla el viento todo el año, con mayor o menor fuerza sopla el viento.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la distribución política del ayuntamiento de Muras.
Somos 7 personas, 3 representantes del Bloque Nacionalista Galego, que es el partido en el que yo milito, 3 representantes del Partido Popular y un representante del Partido Socialista.
¿Cómo surgió esa idea de financiar el recibo de la luz a los vecinos de Muras?
Yo estoy censado en Muras, desde pequeño me crié en Muras y cuando llegó este discurso de que las energías renovables eran muy positivas, que a través de la energía eólica era una manera de producir energía limpia, sostenible, todo ese discurso que se articuló en torno a ello, las eólicas, las empresas eléctricas, vieron un filón en Muras. Esto era allá por la década de los 90 del siglo pasado, y a partir del año 1994-95, Mura se convirtió en un campo donde las eléctricas camparon a sus anchas, en connivencia con la administración, tanto con la Xunta. Existían unos planes supramunicipales que daban todas las competencias a la Xunta en ese sentido, y las eólicas tenían manga ancha para hacer y deshacer. Entonces, fue esa década, esos 10 años que van desde el 95 al 2005, cuando en Mura se instalaron 381 molinos eólicos, que son 20 centrales. Explicando un poco cómo es la posesión de la tierra aquí, cómo eran los terrenos donde se instalaron, la mayoría de los terrenos eran privados. Y el discurso inicial era que o bien los particulares vendían o se les expropiaba. Se jugaba un poco con el miedo. El alcalde de turno, que estuvo gobernando hasta hace 2 años, negociaba, iba acompañando a las empresas para negociar con los vecinos. Les decía que, claro, esas 4 piedras que tienes ahí arriba, las torres eóricas están puestas en los altos, donde más sopla el viento. Eso no te sirve para nada, lo mejor que puedes hacer es vender. Se vendían los terrenos a 30 pesetas, a 40 pesetas el metro cuadrado. Esos son los precios más bajos que se pagaron. Y los eólicos en aquel momento estaban primados a un 40 y un 50% la instalación del eólico. Entonces surge en este contexto que os estoy explicando. Es decir, a mí me parece que es una cuestión de justicia social, de que en aquellos lugares donde se produce energía eléctrica, que esta genera tantos beneficios, pues que los vecinos no reciban una compensación en este sentido. A los vecinos en ningún momento se les dijo que podrían alquilar los terrenos. Es decir, aquí la riqueza se la llevan unos pocos, el dinero que se genera con la energía eólica, y los demás pues estamos a pagar el recibo de la luz a final de mes, pues a 100 euros, a 90, en esa línea.
Sí, has hablado antes, Manuel, del alcalde del PP, Al-Nag. Se aprobó esta decisión, este acuerdo, en un pleno del Ayuntamiento de 2016, además de forma unánime, ¿no?
Sí, en el 2016 se aprobó la puesta en marcha de esta bonificación. Ya nosotros presentáramos una moción en el 2015, antes de las elecciones, en la cual conseguimos que esta moción saliese adelante. Pero sí, el paso definitivo fue cuando estábamos ya en la alcaldía, elaboramos una ordenanza, unas bases, y en la cual se recoge que todos los vecinos de Muras, del Ayuntamiento de Muras, que estén censados allí, tienen derecho a una ayuda, y esta ayuda va en función de la renta y del consumo. Es decir, nosotros tampoco queríamos que se disparasen los recibos de la luz, entendemos que es necesario un consumo sostenible y sostenido. Entonces, todo va en función de la renta, porque nuestros objetivos iniciales, a mayores de esa justicia social que te hablaba, pues era intentar asentar población en el rural. Es decir, nuestro concello, nuestro ayuntamiento está muy despoblado, y entendíamos que esta era una manera, o yo entendía que era una manera, de que a la gente le resultase atractivo vivir en Muras. Queríamos que el nivel de vida, de bienestar, o la calidad de vida de nuestros mayores se pudiese mantener o incluso elevarla, porque todo el mundo sabe, por lo menos la gente que vive en el campo, que las rentas agrarias son muy bajas, son entre 500 y 650 euros al mes. Ahora está muy de moda el tema de la pobreza energética. Nosotros teníamos vecinos, antes de poner en marcha esta ordenanza, hicimos un estudio, y en ese estudio les dijimos a nuestros vecinos que presentasen las facturas de la luz para nosotros saber, tener una idea cómo elaborar la ordenanza. Y había vecinos que gastaban 18, 20, 25 euros de factura de luz al mes. Eso es significativo, porque en ningún hogar medio de España se consume eso. Y después también entendíamos que si somos productores de energía, los vecinos, ese impacto visual, acústico, paisajístico que sufrimos en Muras, yo invito a cualquiera de los oyentes a que visite Muras para que vea cómo estamos, tenemos molinos por todos lados, y entonces esto era una manera de compensar eso.
Has hablado antes de que tenéis 381 aerogeneradores, pero eso en metros cuadrados de instalación y de conexiones, vías de evacuación, ¿qué supone?
Mucho. No sabría decirte exactamente. El molino donde está instalado no es lo que ocupa, pero sí que tiene vías de evacuación, tiene caminos, tiene vías de servicio, y eso ocupa muchísima extensión.
¿Y las empresas propietarias quiénes son?
Tenemos Descendesa, Acciona, Iberdrola, Gamesa también tiene algunos parques, Norvento, que es una empresa gallega. Esas básicamente son las que tienen la mayoría de los parques.
Y por estas instalaciones ingresáis 1,7 millones de euros, ¿no?
Sí, nosotros entre IBI, impuesto de bienes inmuebles, y el impuesto de actividades económicas, ingresamos 900.000 euros directos. Esto son impuestos que cobra el concello. Y a mayores tenemos un fondo de compensación medioambiental al cual accedemos. Aquellos ayuntamientos que tienen instalaciones o parques eólicos, por el cual recibimos una subvención en concurrencia no competitiva, es decir, no competimos con nadie, en este año de 535.000 euros.
¿Y la ayuda que presta el Ayuntamiento de Muras a los vecinos por estos conceptos, a cuánto asciende?
El año pasado dedicamos una partida de 150.000 euros. Y este año dedicamos una partida de 130.000. Tuvimos una pequeña reducción porque hay uno de los pagos del semestre que no se realiza en el propio año, sino que se realiza en el siguiente. Entonces, siempre se carga en el año siguiente y fue algo que no tuvimos en cuenta el año pasado.
Vamos, si te parece, Manuel, a las condiciones por las cuales los vecinos y vecinas de Muras pueden percibir esta ayuda por parte del ayuntamiento de este municipio. ¿Cuáles serían ellas?
Cualquier vecino, es decir, la ayuda va a la unidad de convivencia por casa. Cada vecino tiene que cubrir una solicitud pidiendo esta ayuda. Hacemos dos pagos. Primer semestre, que se pagaría en julio-agosto, y el segundo semestre, que se pagaría en enero-febrero del año siguiente. Tienen que cubrir esa solicitud, presentar para el primer semestre la declaración de la renta y los recibos de la luz, que irían desde enero a junio. A partir de ahí se reúne una comisión en el ayuntamiento y tenemos unos porcentajes y unos límites de ayudas. Para aquellas familias con una renta per cápita anual por unidad familiar inferior a 9.500 euros, el porcentaje de la ayuda es el 100% del consumo. El tope de la ayuda anual serían 500 euros, con un límite semestral de 250. Después, rentas entre 9.501 y 15.000 euros se bonificaría el 90% del consumo, un tope anual de 400 euros con límite semestral de 200. Para rentas entre 15.001 y 22.000 euros, hasta un 80% de consumo sería lo que se bonificaría, el tope de la ayuda serían 300 euros. Y para rentas superiores a 22.001 euros, hasta el 70% de consumo, el tope de la ayuda serían 200 euros, 100 euros semestralmente.
Y los beneficiarios de estas ayudas, me imagino que deben estar obligatoriamente empadronados, ¿no?
Sí, por eso la ayuda va por unidad familiar, por unidad de convivencia, y uno de los requisitos es que estén empadronados en el ayuntamiento, porque lo vinculamos a la cuestión de que queremos mantener población e incluso pues aumentarla.
¿Y actualmente cuántas familias se benefician de esta ayuda del Ayuntamiento de Muras?
El año pasado, este año todavía no tengo, está en torno a las 170 familias.
Y actualmente, Manuel, por los ingresos que recibís de este negocio basado en el viento, ¿tenéis alguna partida destinada a otras cuestiones, como por ejemplo tendidos eléctricos, gastos de farolas y demás?
Sí, llevamos 2 años de legislatura, o casi 2 años. El primer año de legislatura dedicamos una partida de 200.000 euros aproximadamente a cambiar el alumbrado en los dos núcleos, en la capitalidad del ayuntamiento y en otro núcleo urbano que tenemos. Cambiamos por lámparas de bajo consumo, lámparas LEDs. Y este año tenemos una partida que también ronda los 200.000 euros para llevar la luz pública a todos los núcleos rurales. Cuando hablamos de núcleos rurales, tenemos en el ayuntamiento 140 núcleos dispersos, que te puedes encontrar una casa solo. La realidad es totalmente distinta a lo que puede ser, por ejemplo, Castilla. Te encuentras aquí una casa y dentro de 2 kilómetros te encuentras la siguiente. Esas casas o esos núcleos no tienen luz pública o no tenían luz pública, y de este dinero que tiene el concello vamos a llevar la luz pública con este proyecto que tenemos, que ejecutaremos ahora en el verano, a los 140, 150 núcleos. Y a mayores de esto, nosotros cuando llegamos a la alcaldía había 2 núcleos de estos que os comentaba que no tenían luz pública. El año pasado hicimos una inversión de 22.000 euros aproximadamente. Con esa inversión se realizó un proyecto y se llevó esta luz pública a estos 2 núcleos que carecían de ella.
Manuel, ¿y qué podemos hablar de esa aldea etnográfica que quería crear el anterior alcalde del concello de Muras?
Poco podemos hablar. Es una historia bastante triste que ahora mismo está en el juzgado el alcalde Issam Adnan, el alcalde del Partido Popular, quiso enriquecerse desde el ayuntamiento, pues vendiendo las fincas de su propia explotación agrícola o agraria, y se las vendió al ayuntamiento, vendiendo incluso fincas que no eran suyas. Es una cuestión que está en el juzgado, está paralizada la aldea durante 5 años, hasta nuestra llegada a la alcaldía se estuvo invirtiendo todo el dinero del Fondo de Compensación Medioambiental ahí, en esa aldea, en la compra de fincas, compra de casas, que mayoritariamente beneficiaban al exalcalde Adnan Hassan. Y nosotros lo tenemos parado porque nos parece que es un tema demasiado delicado, que realmente estamos buscando alternativas para darle un uso, porque son 5 o 6 millones de euros que están parados ahí, que en esta situación de contexto de crisis en el que nos encontramos, pues no es muy fácil buscar una solución. Esa aldea etnográfica cuenta con 40 hectáreas de terreno, y lo que estamos haciendo nosotros es plantar estas parcelas de castaña de Galicia para castaña de alimentación. Y hasta ahí te podría decir, tampoco hay mucho más.
Manuel, te haré una pregunta ahora a petición de conocidos. Gente que está en paro, si se pueden desplazar allí al concello de Muras, porque aquí no trabajan y quizás allí haya alguna posibilidad de empleo. ¿Qué opinas?
En Muras está difícil, como en todos los sitios. Sí que es cierto que tenemos unas ventajas que a lo mejor no se encuentran en otros ayuntamientos, en otros lugares. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de educación, nosotros las actividades extraescolares de los alumnos las asume el concello. Acabamos de firmar un convenio de 12.000 euros con la AMPA, en la cual el concello corre con los gastos de inglés, de informática, piscina y un taller de creatividad que mantienen a lo largo del curso. Creo que eso no se da en ningún otro ayuntamiento. Los costes de vida, desde luego, son más económicos, son más bajos en el ayuntamiento de Muras que en cualquier otro ayuntamiento. Tenemos esta ayuda para la luz. Yo creo que una familia, y si es familia numerosa, la bonificación llegaría al 100% de la ayuda. En cuanto a trabajo, es un concello eminentemente agrícola, donde yo creo que si eres emprendedor y tienes ganas de trabajar todo lo relacionado con agricultura ecológica, todo lo relacionado con la miel, todo relacionado con las setas, tiene mucha potencialidad, pero no está explotado. Desde luego no es llegar y voy a tener trabajo. Esto habría que mirarlo, pero desde luego creo que somos un ayuntamiento con mucho potencial en ese sentido.
Si algún excursante quiere ponerse en contacto con vosotros, con el Ayuntamiento de Muras, ¿cómo lo puede hacer?
O bien escribiéndome a mí, alcaldía@muras.gal, o bien llamando al ayuntamiento 982 500 012. Ese es el teléfono del ayuntamiento. Tenemos una página web, muras.gal, que recoge un poco lo que es el ayuntamiento. En nuestra página sí que cualquier persona que quiera conocer un poco más de cerca lo que es Muras tiene esa posibilidad. Desde luego, sí que es cierto que cuando hablas tú de trabajo, nosotros tenemos en el ayuntamiento, por lo que me dicen, empresas, por ejemplo, de hostelería y otro tipo de puestos, por ejemplo, relacionados con el campo, que no se cubren. Es importante tener carnet de conducir y ganas de trabajar, pero fuera de esto, yo creo que sí que existen posibilidades, porque tenemos un ayuntamiento muy envejecido y que existen muchos trabajos que no se están cubriendo.
Manuel Requeijo, alcalde de Muras. Luego, gracias por tu intervención en La Luna Salía Tiempo Radio, sobre todo enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias a vosotros y gracias a ti por interesaros. Yo espero que esta cuestión que se traslade a otros ayuntamientos y que se traslade a España. Lo cierto es, el viento es un elemento natural que nos pertenece a todos, que las competencias para gestionarlo les corresponde a las administraciones, sobre todo al gobierno central y a la Xunta, y que esto no puede ser que el beneficio que generan repercuta en unos pocos y no en la mayoría de la población, en el pueblo. Yo milito en un partido que esto lo tenemos claro, es el Bloque Nacionalista Galego. Animo a la gente que mire lo que sucede en Muras y que en sus respectivos ayuntamientos que se produce, porque no es el Ayuntamiento de Muras el único ayuntamiento de España que produce energía eólica. Yo sé que hay otros ayuntamientos en España que producen tanta o más, pues que se le exija a los distintos gobernantes que esto repercuta en todos. Es decir, yo creo que es algo posible, que solo se necesita voluntad y ganas de hacerlo.
Gracias, Manuel. Un saludo.
Un saludo a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El mito de la caverna o el peligro del control social, lo que ya no aprenden los estudiantes sin filosofía, del que es autora la periodista Sofía Pérez Mendoza y que ha sido publicado en el diario.es. Dice así: desde que entró en vigor la LOMCE, los estudiantes pueden terminar la educación obligatoria sin trabajar ni estimular el pensamiento crítico. Ni una hora, ni una asignatura. El PP, que ahora dice que se arrepiente, se las cargó todas con su reforma educativa. Eliminó historia de la filosofía, antes troncal y ahora optativa en segundo de bachillerato, e hizo desaparecer ética y educación para la ciudadanía en la ESO. Solo concedió mantener una materia general, filosofía, en primero de bachillerato. Tampoco puso ninguna asignatura obligatoria para cubrir el vacío de conocimiento, aunque sí introdujo una nueva materia optativa en secundaria, valores éticos. Estas solo pueden cursarla los estudiantes que no eligen religión y ha sido leída por los profesores más críticos como un parche. El currículo marca temas amplísimos. Parece que no se tomaron mucha molestia porque los contenidos se repiten. Señala Esperanza Rodríguez, jefa del Departamento de Filosofía en un instituto y presidenta de la Comisión de Educación de la Red Española de Filosofía, REF. La LOMCE también incluye dentro de un cajón heterogéneo una asignatura de filosofía en el último curso de ESO. Pero, según los docentes, en pocos centros sale un grupo porque no hay alumnos. Algunas comunidades han utilizado, además, el margen de actuación que les da la ley para arañar horas para estos contenidos, cuya supresión sacó a la calle a filósofos, docentes, estudiantes y asociaciones. 4 años después, el PP ha abierto la puerta a que la filosofía recupere el estatus de materia vertebral que un día tuvo. ¿Pero qué es lo que han dejado de dar los estudiantes estos años y los que quedan hasta que el pacto se traduzca en una nueva ley? Echamos mano de los currículos de la LOE y preguntamos a profesores especialistas. Historia de la filosofía era una asignatura troncal y común a todas las ramas de bachillerato centrada en estudiar en profundidad el pensamiento de una decena de autores. Algunos de ellos, como Aristóteles o Kant, se ven por encima en el currículo de la asignatura que se ha mantenido en primero de bachillerato. La única de filosofía tras la reforma del PP y una materia en la que se han metido a capón muchísimos contenidos generales que son imposibles de abordar en un curso, dice Enrique P. Mesa, docente de filosofía y presidente de la Asociación de Profesores de Filosofía de Madrid. ¿Y qué se pierde dejando 2 asignaturas en una? Estudiar durante un curso los autores enseña que las opiniones deben ser fundadas y que con las teorías no se pretende encontrar la verdad. Ha habido muchas, sino problematizar la realidad, argumenta el profesor, y pone estos ejemplos. Platón enseña que existe una diferencia entre lo que se nos presenta directamente y lo que es verdad, lo que se muestra con el mito de la caverna. San Agustín y Santo Tomás. Los estudiantes aprenden que las creencias deben ser razonadas más allá de su certeza subjetiva, la existencia de Dios. Descartes muestra cómo la duda es un inicio, pero no puede ser una meta. Marx, con él planteamos cómo la felicidad personal puede ser una tapadera para el control social. Solo los estudiantes que cogen voluntariamente valores éticos tocan algunos de los contenidos que se impartían en ética y educación para la ciudadanía con la LOE. uno de los objetivos de ambas era adquirir un pensamiento crítico, desarrollar un criterio propio y habilidades para defender posiciones en debates. Ahora es posible que un estudiante llegue a primero de bachillerato y abra el libro de filosofía sin haber tenido un espacio en el aula para trabajar el pensamiento crítico. Nos encontramos con chicos y chicas que no tienen ni idea, pero no se hacen preguntas porque no les hemos enseñado, dice desde la Red de Profesores de Filosofía. Esperanza Rodríguez insiste en que no es posible que los que eligen religión en la ESO ya vayan servidos con el dogma hasta bachillerato. Si es que lo hacen, ahí, argumenta, se nota mucha diferencia dentro de una misma clase. El currículo de ética incluía objetivos como identificar la pluralidad de las sociedades actuales reconociendo la diversidad como enriquecedora de la convivencia, rechazando las situaciones de injusticia y las discriminaciones por razón de sexo, origen, creencias, diferencias sociales u orientación afectivo-sexual. Reconocer los derechos de las mujeres, valorar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos entre ellos y rechazar los estereotipos y prejuicios que se supongan discriminación. Era una asignatura que daba espacio para reflexionar sobre temas que nos tocan a todos, como la sociedad consumista, la discriminación de las mujeres, los fascismos, afirma Mesa, que repasa lo que abordaba entonces en sus clases. Mirando el currículo, la sustituta valores éticos solo para los no religiosos está más centrada en contenidos relacionados con la Constitución española, la democracia y la participación, e incide menos en cuestiones de convivencia que eran vertebrales en educación para la ciudadanía, otra materia eliminada por el Partido Popular con el argumento de que adoctrinaba. Algunos objetivos curriculares de valores éticos, como el estudio de la importancia de la misión de las Fuerzas Armadas en materia de defensa, de derechos humanos y de promoción de la paz, no convencieron a un sector de profesores, familias y sindicatos. Tampoco seducen algunas píldoras que, según los docentes consultados, se han introducido en filosofía de primero de bachillerato. La filosofía y la empresa como proyecto racional, el modo metafísico de preguntar para diseñar un proyecto vital y de empresa. El gobierno ha pasado en solo unos años de menoscabar la filosofía borrándola del currículo a asumir su error y querer recuperarla. O eso desprende la Ref de las últimas reuniones que ha mantenido con el Ministerio de Educación, en las que perciben un cambio de posición en este tema. En la etapa de Bert y Gomendio, hubo personas que no quisieron ver en la filosofía nada útil. No se les ocurrió pensar en que si un alumno no entiende una pregunta en un texto científico, tal vez es porque no han trabajado otras cosas previamente. Sin filosofía perdemos todos, concluye Rodríguez. Hemos leído en una de artículos el escrito titulado El mito de la caverna o el peligro del control social, lo que ya no aprenden los estudiantes sin filosofía, del que es autora la periodista Sofía Pérez Mendoza y que ha sido publicado en el diario.es. 13 centros de menores del total de 80 que existen en la Comunidad Valenciana se han detectado deficiencias y situaciones de desamparo. Son los casos de centros como el de Monteolivete, tutelado por la Administración, y el de Segorbe, gestionado por la Congregación de Hermanas Terciarias Capuchinas. Sobre esta cuestión hemos recogido las opiniones de la ciudadanía de Valencia Capital. Escuchemos.
Eso tendrían que tenerlo muy en cuenta. Estos menores tienen que recibir cariño por parte de los educadores. Los educadores tendrían que poner más de su parte o intentar, por ejemplo, que ellos estén cómodos para que los menores estén pues en unas condiciones higiénicas, el tema de la comida, de la alimentación, que eso es muy importante, y más en una edad que están en una fase de crecimiento. Y luego, por parte de los educadores, pues deberían de hacer un tipo de test para tener mejor control de cómo poder valorar su trabajo. No están al tanto de lo que hay, se creen que la dirección, los coordinadores, se creen que ya lo tienen ya todo hecho, y habrá que trabajar más esa parte por parte de los educadores. Y respecto a lo del centro, no son conscientes de que están pasando las condiciones, el tema de limpieza, comida, la dejadez esa, pues no es normal que la estén teniendo. Y deberían de hacer unas asambleas, decir, oye, que aquí esto tiene que ser un centro serio, que los menores tienen que recibir cariño, y precisamente el que pone la parte de la palabra es los educadores.
Yo también estuve en un centro que no estaba adaptado, que habían barrancones, había una aula que era muy inflamable, y en invierno hacía un frío que te mueres, luego en verano te asabas totalmente, pero también es verdad que se hace lo que se puede. Mis profesores no tenían la culpa, la dirección no tenía la culpa. ¿Quién tenía la culpa? El Estado, el Ministerio de Educación, porque a mi instituto se le había asignado un dinero para hacer un instituto nuevo, porque mi instituto recogía un montón de alumnos de un montón de pueblos y no había suficiente espacio. Yo me acuerdo de mi clase que éramos como unos 30 o 40 todos los años. ¿Qué pasó con ese dinero? No se sabe. Lleva 10 años o 15, mi hermano estudió ahí, esperando a ser construido. De hecho, tenemos hasta la maqueta y todo. Lleva ahí 10 o 15 años esperando a que llegue el dinero, pero que ese dinero ha desaparecido. ¿Dónde está? Nadie lo sabe. No se puede volver a asignar el mismo dinero porque era una millonada. Entonces, como no hay otro sitio donde poder sacar el dinero, porque es una asignación que hace Europa, mi instituto se ha quedado tal como está y están esperando a que vuelva a haber otra asignación. ¿Qué pasa? Que como a mi instituto ya se le asignó un dinero, no nos va a volver a tocar otra vez ese dinero hasta dentro de 20 o 30 años. Y mi instituto es un instituto que se hizo en la época de Franco. Como vamos a meterlos todos ahí, que se queden ahí. Pues eso mismo está pasando en un montón de instituciones y colegios. ¿Qué se puede hacer? Sinceramente no se puede hacer nada. Por muchas manifestaciones no hacen caso. Y ese dinero sigue desaparecido, no se sabe dónde está. Y aunque capturen o cojan al que se llevó el dinero consigo, la ley en parte lo ampara porque no lo va a devolver. Porque si no lo encuentran, el tonto no es, lo habrá escondido, lo tendrá en una cuenta a nombre de otra persona, y la ley, como lo ampara en ese sentido, ese dinero no va a volver a aparecer. Lo que tienen que hacer es intentar reformar el Ministerio de Educación y de alguna manera regularlo mejor. Saber que ese dinero ha llegado a esa institución y que se ha cambiado para que los estudiantes tengan un buen sitio de educación, de poder estudiar a gusto, concentrándote, porque con 30 grados o 31, una vez mi instituto alcanzó los 41 grados en la aula y los profesores nos tuvieron que sacar porque es que nos estábamos muriendo ahí. Había alguna otra chica en mi clase, le dio una insolación.
Ninguna institución debería estar subvencionada, y menos aún a este nivel de catolicismo que tenemos. No lo apruebo. Y se da todo al contra eso. El nivel de desamparo ya después es un nivel de institucionalización todavía más local. Eso es la propia gestión de los propios colegios, que según las regencias que tengan y los decanos, pues a partir de ahí pueden estar más orientados a una parte o por otra.
Me parece que la sanidad pública y el Estado no da suficiente dinero para que todo esté como debe de estar y dar subvenciones a gente que necesita, como a los centros, como gente discapacitada, que te toca luchar y luchar para una discapacidad y te dan nada porque no sirve para nada. Pues me parece que deberían dar más dinero y dejar trabajar más a los neurocirujanos que tienen ganas de trabajar y luchar y averiguar por enfermedades raras, que no los dejan trabajar. Y nos tenemos que trasladar a otras provincias, que cuando vienes de urgencias no te tratan como te deben de tratar. No se ponen los mecanismos que se deben de poner, se ponen lo que el de arriba, de aquí de Valencia, te dice, esto es lo que hay. y ya está, funcione o no funcione, aunque te tengan que meter 7 veces a un quirófano. Cuando en Barcelona te meten una vez, te ponen un mecanismo y funciona. Entonces no es justo, siendo dinero público en todos los sitios. En cambio, trabajan de diferente manera, no les dejan avanzar en las enfermedades raras aquí, por lo menos en una enfermedad que tiene mi hija, que es un Arnochiari con silingomeria, que es raro, pero lleva más de 100 años. Entonces no es una cosa nueva, es una cosa que conocen los médicos. Los médicos de aquí no saben trabajar todavía con eso. Tienes un médico, yo tengo la suerte de que he cogido un neurocirujano que sí que sabe, sí que se ha implicado mucho en la enfermedad de mi hija y ha investigado mucho para poderla llevar, que es el doctor Real, estoy agradecidísima con él. Pero los demás no saben llevarla. Son pioneros, son en Barcelona, porque ahí dan dinero para que se pueda seguir luchando e investigando esta malformación. Eso está pasando ahora. De hecho, la dan como una malformación y no es una malformación ya. Es una enfermedad. Por hecho, los grados de minusvalía se dan bajos, porque es un síndrome. No es un síndrome, es una enfermedad que ataca la cabeza, ataca la médula, ataca todo. Pueden llegar hasta morir. Pueden llegar a estar paralíticos. Mi hija ha perdido visión, mi hija ha perdido oído, tiene inestabilidad al andar. Y todo eso es porque no se deja investigar. Y hemos estado 7 años aquí luchando. Menos mal que el doctor Real nos mandó a Valle de Brón y ahí le pusieron una válvula. Luego él está operando aquí, lo está haciendo muy bien. Para mí es un magnífico, pero no lo dejan trabajar. Yo creo que no lo dejan trabajar como él quisiera trabajar, como él quisiera avanzar esto.
Bueno, que s'ha de resoldre això, si va estar malament. Això és l'herència del Partit Popular. I ara s'han trobat, el nostre govern, el govern actual almenys, s'ha trobat entre factures en els calaixos i 40.000 coses mal fetes de més de 20 anys de fer laca, de robar, que era la continuació del franquisme, que durant l'època de Franco, a saber la quantitat de coses que farien, i com així la dreta salvatge que tenim ha gaudit sempre d'impunitat, considerava que també hi havia ara impunitat durant, diguem, el que es diu la democràcia, entre cometes, diria jo. Jo m'imagino que la quantitat de problemes que s'han trobat i tapar-te els forats, doncs això costa. O també pensaven que aquests centres estaven ben administrats i funcionant fins que per una sèrie de circumstàncies veu que ha sortit això a la llum i el problema pues, està ahí. L'ensenyament o els centres fonamentalment han de ser públics. El que vulga això de les llibertats, diu de la dreta, llibertat d'ells. És com el liberalisme. El liberalisme és que cau que agafa el pugua, clar, que està millor situat n'agafa més. Jo considero que el que vulga un sistema d'ensenyament propi, que si de beateries i de Mare de Déu i tot això, que s'ho pague de la seva butxaca. I els diners públics, senzillament, per l'ensenyament públic, sobretot, i per damunt de tot. Jo comprenc que a lo millor fa falta admetre algun tipus de concertació en alguns centres que possiblement no són de beateria exclusivament, sinó d'altres coses i, per tant, se'ls ajuda. Però jo considero que ha de ser pública fonamentalment.
Muy mal. Son personas como yo y como cualquiera y que se merecen unas instalaciones buenas. No sé dónde se va el dinero, sino que estamos mal organizados, que desde siempre y que no mejora la cosa, se ponga quien se ponga en el gobierno.
Si es así, realmente es una cifra bastante preocupante. Si los menores en esos centros se sienten desatendidos y precisamente un centro se destina al cuidado de menores, pues algo está estaremos haciendo mal. La verdad es que no estoy en contra de los centros religiosos, pero si realmente la mayoría de descuidados a menores viene por parte de esto, pues habrá que intervenir. En cuanto a que la Fiscalía no ha intervenido, pues opino que tal vez debería intervenir a pesar de lo que le pueda beneficiar el que sean centros religiosos los que lleven la atención de estos menores. Que si se sienten desatendidos, el Estado debería intervenir de alguna manera para garantizar la atención de estos menores. La verdad que a mí personalmente sí que me ha generado confusión. Si la gente sabe y conoce estos datos, que creo que deberían de extenderse, la verdad, la gente debería mínimamente protestar o manifestar su opinión en contra de que la Fiscalía debería intervenir más en este aspecto. Pues supongo que se habrá tapado hasta el momento que ha tenido que salir a la luz. Nunca es tarde tampoco para intervenir. Si no se ha hecho en estos 2 años, que se haga ahora. Las ONGs supuestamente están hechas para ayudar a personas en situaciones desfavorecedoras, sin ánimo de lucro, ya que esa es su finalidad principal, deberían de actuar también, deberían de hacer algo. Los sindicatos pues tal vez están más ocupados en otros temas y no se preocupan tanto por la atención a estos menores, pero también deberían de atenderles, puesto que los menores son el futuro del país, entonces pierden ellos realmente.
Tendría que invertir bastante más en ese tipo de materia y no descuidarla, más sobre todo si en un programa se defiende con anterioridad ciertos fines públicos, ser más consecuente. Mi opinión acerca de los centros concertados, sobre todo si es de la Iglesia, me parece que no tenía que tener ninguna interferencia con el medio público, más teniendo en cuenta la situación de ventaja que parten y de cierta inmunidad, y se tendría que desvincular completamente ese tipo de organizaciones con lo que son presupuestos públicos. No creo que para ciertos sindicatos, para ciertos colectivos sea un tema tabú todavía, pero imagino que para muchos temas meter el dedo dentro de lo que viene siendo la Iglesia, que al final no les afecta ni les repercute como podría ser cualquier otro tipo, sino que se les aparta de cierto de sus puestos y se les relega, pero luego al final nunca pagan el pato. La familia de los menores que van a esos centros no pueden hacer frente a una situación como una denuncia, o están en una situación desprotegida, o directamente están atados de pies y manos y no pueden hacer nada frente a ese tipo de poderes que controlan el sistema de manera que son intocables, y si aún encima parten de una situación de desventaja, por estar en una situación precaria no pueden hacer frente a una denuncia, y si aparte hay colectivos que ningunean el tema y sindicatos, etcétera, pues tampoco se puede hacer mucho si no tienen algo que les respalde detrás.
CESAL es un centro de documentación solidaritat amb América Latina y África. Es un movimiento de solidaridad popular y política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el tercer món y en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa con la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CESALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada, amigues y amics, que ens acompanyeu cada 15 dies en el programa de CESALA Nuestro Norte es el Sur. Estem de nou amb vosaltres i us agraïm, com sempre, la vostra companyia. Hoy vamos a hablar de la migración y las propuestas que hay tanto para una caravana que va a salir hacia Ceuta y Melilla como unas jornadas que se van a celebrar en el Día Internacional de las Migraciones. El tema de hoy va a tratar sobre una situación muy actual, flagrante e injusta para centenares de miles de personas que, según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, en lo que llevamos de año han muerto 1.089 personas en el Mediterráneo, intentando llegar a Europa. Mientras tanto, a esta situación el Frontex y la OTAN responden con intervenciones militares represivas y de vigilancia, con acciones violentas en ocasiones en las fronteras terrestres y en el mar. Para hablar de este tema tenemos hoy en el programa a Ana Isabel, que forma parte de la coordinadora de En Pie de Paz, y a Noemí Seguí, miembro de Caravana Abriendo Fronteras. Hola, buenas tardes. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y tiempo. Muy bien.
Hola, Noemí. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias también por el espacio.
En primer lugar, Ana, ¿nos podrías explicar qué es la coordinadora de En Pie de Pau?
Es un movimiento que surge en diciembre del año pasado a raíz de unos ataques en Siria que nos llegaron unas imágenes bastante espeluznantes. Algunos ciudadanos nos dimos cuenta de que no había un movimiento a nivel nacional de todo el Estado español, un movimiento pacifista, con este grito de no a la guerra que surgió cuando la invasión de España en Irak, y desde entonces había quedado bastante dormido, no había vuelto a organizarse nada a nivel estatal. Entonces es una iniciativa ciudadana, somos ciudadanos de a pie que a nivel estatal empezamos a coordinar. La primera manifestación coordinada en 35 ciudades españolas se hizo en diciembre, y a raíz de ahí, coordinadora 12D, del nombre 12 de diciembre En Pie de Paz, pues ya hemos empezado una trayectoria, porque no queremos que sea algo puntual, sino este grito de no a la guerra, porque acaban siendo sus guerras y nuestros muertos, como estamos viendo semana a semana a través de los medios de comunicación. Queremos tener una continuidad y dar visibilidad a estos conflictos bélicos silenciados mediáticamente también.
El próximo 20 de junio es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. ¿Estáis preparando algo para ese día?
Sí, por supuesto. También en varias ciudades del territorio español, como Día de la Persona Refugiada. El contexto que estamos viendo actualmente de la crisis migratoria, de este éxodo masivo, son 65 millones de personas actualmente lo que han tenido que dejar sus hogares por culpa de una guerra. Una de las consecuencias directas de estas guerras, de este no a la guerra, son estas personas refugiadas. Entonces, por supuesto, la coordinadora 12D no se podía mantener al margen, y estamos preparando unas jornadas que esperamos que en Valencia, con ayuda de todo el mundo, de todos los colectivos que se vuelcan en derechos humanos, con todos los colectivos y plataformas que trabajan por los derechos de las personas refugiadas o solicitantes de asilo o inmigrantes, que me da igual porque al final son personas como nosotros, incluso iniciativas ciudadanas, todo el mundo, nos gustaría muchísimo que formara parte de las jornadas que estamos preparando en Valencia.
¿Cuáles son los objetivos de estas jornadas?
Van a consistir, a muy grosso modo, por tiempo y porque todavía no está definido, en una performance que consistirá en simular un rescate en el mar Mediterráneo, una manifestación performance, ya que se va a invitar a todo el mundo que acuda a la manifestación a hacerlo de manera caracterizada como personas refugiadas, y esperamos que sean miles las personas que acudan a este llamamiento, acabando con una acampada de 2 días, del sábado 17 y domingo 18 de junio, en la plaza del ayuntamiento, simulando las condiciones de vida que le estamos dando a las personas que huyen del horror y la guerra. Por tanto, los objetivos son claros, es hacer visible lo que está pasando. Si no lo hacen los medios, lo vamos a hacer nosotros y lo vamos a seguir haciendo el tiempo que haga falta. Denunciar la política tan pésima y patética que está haciendo tanto la Unión Europea como sus gobiernos miembros en política de asilo. Intentar despertar a nuestros vecinos. Hay una apatía generalizada que parece que si el que se muere es de Manchester tiene mucho más valor que los 200 niños ahogados, y ya está bien de eso. Toda la vida humana vale lo mismo, venga de donde venga. Y también, si se hace a nivel estatal en varias ciudades y conseguimos batir récords y que sean unas escenas tan dantescas como las reales, así obligaremos a los grandes medios que están tan comprados por estas políticas a hacerse eco de lo que vamos a hacer en Valencia, quieran o no quieran.
¿En qué fecha concreta se va a realizar todo eso que tú nos estás contando?
Como este año el 20 de junio cae martes, estas jornadas se van a realizar en sábado 17 de junio y domingo 18 de junio, con acampada en la plaza del ayuntamiento, incluso nos quedaremos a dormir ahí. Y insisto, a todos los colectivos que quieran participar, a todas las plataformas, asociaciones, barrios de vecinos, colegios, institutos, personas a nivel individual que están cansados de no hacer nada, porque esto es un problema de todos y que nos puede pasar a todos. O sea, está todo el mundo más que invitado. Incluso voy a dejar mi teléfono para que todo el mundo que quiera aportar, por favor, que lo haga, que es momento de levantarnos y decir basta ya y dejar de que los gobiernos manchen nuestras manos de tanta sangre. Mi teléfono es 657-789-133 y lo repito para que le dé tiempo a todo el mundo que está apuntando en estos momentos, 657-789-133. Me gustaría estar otra vez orgullosa de ser valenciana y de ser española y ver que los ciudadanos se unen y se suman a nosotros. Aprovecharemos las jornadas para dar visibilidad y a animar a la gente a un proyecto que se está haciendo y que en julio arrancará, que se llama Caravana Frontera Sur, y que luego ahora mi compañera Noemí explicará un poquito mejor, porque no podíamos desvincular una cosa de la otra.
Además del teléfono, si quieres dar algún correo o algún WhatsApp.
Tenemos correo electrónico para ponerse en contacto con nosotros. Es 12 con números, 12, D, N, P, U, D, PAU, todo junto, @gmail.com. 12, D, N, P, U, de pau@gmail.com. También tenemos página Facebook, es coordinadora 12 de en P de Pau, coordinadora con K, o sea, os aparece enseguida si pones coordinadora con K y dos os.
Y ahora vamos a charlar con Noemí Seguí, que forma parte de Caravana Abriendo Fronteras. En primer lugar, nos gustaría que nos dijeras qué significan esas siglas.
La Caravana Abriendo Fronteras es, al final, una red estatal. Tiene mucho en común con lo que ha contado mi compañera, porque también es un poco una iniciativa ciudadana bastante espontánea que se da el año pasado, cuando los medios deciden poner el foco en lo que era el punto caliente, que era Grecia. En ese momento los dramas nos llegaban de allí. Mucha gente intentando llegar a Europa perdía la vida en el Mediterráneo y eran los voluntarios independientes que estaban allí al pie del cañón. Nos encontrábamos con campos de personas refugiadas que estaban desbordados y al final unas políticas y una Europa obviando todo aquel drama. Eso al ciudadano le hace reaccionar. En todas las ciudades de España yo creo que se dio que aparecieran pequeños colectivos nuevos de ciudadanos. Aquí éramos Obrim Fronteres. Nos hemos intentado poner de acuerdo entre todos los territorios y entonces lo que hicimos fue una caravana que significa que de cada territorio salía un autobús. Nos juntamos en Barcelona el año pasado, en julio del año pasado, y desde Barcelona iniciamos un recorrido hasta Tesalónica, un recorrido que era de protesta, era de mera incidencia política, de hacer ruido en cada ciudad que llegábamos, de hacer actos en cada ciudad, de denunciar, de visibilizar, porque en ese momento los medios habían dejado otra vez de hablar. Y una vez en Tesalónica lo que hicimos fue unirnos a un campo internacional que es el No Border Camp. El No Border Camp también tenía las mismas denuncias que nosotras llevábamos, que eran denuncias pues de las políticas nefastas, del pasaje seguro y del racismo que estábamos viviendo y la xenofobia. Y nos pareció alucinante que en tan poco tiempo nos pudiéramos coordinar y pudiéramos hacer algo tan grande como era que más de 300 personas en dos meses se organizaran para ir hasta allí, durmiendo en campo. Y nos pareció que deberíamos continuar, lógicamente, porque los medios seguían sin hablar.
Y entonces del viaje este de Grecia surge Caravana Sur. ¿Por qué?
Sí, a lo largo de este año se ha ido reforzando las redes, estos colectivos, hemos hecho actos coordinados, incluso la manifestación última, que intentamos que fuera en varias ciudades a la vez, o hacer actos en memoria de las personas muertas en Tarajal, reforzamos la denuncia de los CIES, pero nos hemos dado cuenta, también por trabajar junto a colectivos que llevan tanto tiempo denunciando las políticas de migración, que lo que está ocurriendo en Grecia son las mismas políticas que tenemos aquí en España desde hace más de 30 años. La diferencia es que Europa tiene una frontera de mar, la frontera sur es casi toda mar, pero cuando llegamos a la parte terrestre, la violencia es la misma que mi compañera Ana ha estado en Serbia, ha estado en la frontera de Serbia, ha vivido en primera persona cómo se trata a la gente que intenta llegar a Europa. Melilla y Ceuta es una frontera de vergüenza, es una frontera violenta que nos debería avergonzar. Sin embargo, hemos normalizado muchísimo escenas de gente encaramada a una valla durante horas que luego a lo mejor devuelven en caliente, incluso herida. Esto está recogido en los informes de los colectivos que están trabajando allí. Los CETIs desbordados, las mujeres no se les acomoda bien tampoco. Además, no hay un protocolo cuando llegan y saben que llegan a través de trata, sino hay un protocolo para poder sacarlas de allí. Los niños, los centros de menores están no solamente desbordados, sino que también nos encontramos con denuncias de violencia y de abusos, y la consecuencia es que duermen en la calle en un porcentaje altísimo, que se juegan la vida porque están absolutamente desprotegidos y la sociedad melillense los estigmatiza, lógicamente, porque no acaba de comprender, y es un buen momento por todo lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido en Grecia, que ha sido tan grave y ha sido tan masivo, es consecuencia de haber estado calladas tanto tiempo. Hemos dejado que nuestros derechos, no solamente en cuanto a migración, sino a muchos otros derechos, los vacíen de contenido, que no signifiquen nada, y hemos llegado ya a un punto en el que, ya te digo, normalizamos imágenes de horror y masticamos la comida con ellas en el telediario cuando salen en el telediario, porque abrimos el Facebook y una barcaza con 100 personas se ha hundido con niños y mujeres dentro, y eso poca gente se entera. Por eso es Frontera Sur.
¿Para qué fecha está prevista la salida de esa caravana?
Nosotras saldremos el 14 de julio, saldremos de Valencia para llegar a Madrid el 15, donde habrá un acto por la mañana. Llegará mucha gente del norte también y de Barcelona. Del acto en Madrid nos iremos a Sevilla, otro acto, y de ahí empezaremos a hacer una ruta intentando ir a los puntos que consideramos calientes, sobre todo contando con los colectivos que trabajan la zona, porque queremos denunciar pero no queremos perjudicar. No queremos que luego nosotras volvemos, se quedan los compañeros y compañeras trabajando y puede perjudicarles de alguna manera. Queremos ser muy respetuosos con lo que nos vamos a encontrar, pero queremos hacer algo que tenga incidencia. Y sabemos que lo vamos a conseguir y podemos hacerlo bien. Podemos hacer una buena denuncia.
¿Nos podrías decir cómo se puede contactar y hasta cuándo hay de plazo para inscribirse?
Hasta el 30 de este mes tenemos una web estatal, que es la web estatal abriendofronteras.net. Ahí tenéis todo. Vamos a colgar este fin de semana muchos informes sobre las porteadoras, sobre los MENAs, sobre los CETIs, sobre CIES, para que la gente se informe y entienda a qué vamos y por qué vamos. Encontraréis a las más de 100 colectivos, aparte de ciudadanos independientes, que apoyan la caravana, y encontraréis la ruta y la manera de inscribirse dependiendo del territorio. La gente de Alicante, Castellón y Valencia tiene un formulario que tendrá que rellenar, o si prefiere puede escribirnos a caravanaobrinfronteres@gmail.com. La referencia para mí es abriendofronteras.net. Allí está absolutamente toda la información, y luego las redes sociales, que en Valencia estamos trabajando Obrin Fronteres, pero también está trabajando el Foro Alternativo y está trabajando Casa de la Dona. Para los que más estamos llevando el tema redes, es, yo creo que a través de Obrin Fronteres te puedes enterar bien de las convocatorias para asambleas, porque son abiertas para trabajarlo entre todas.
Si queréis añadir algo para animar a la gente.
Ya lo he dicho, pero creo que hay momentos que son como puntos de inflexión por la coyuntura, por el contexto. Me parece que hemos cerrado el año más mortífero en el Mediterráneo. Me parece que esto debería ser un impulso en cuanto a movilización ciudadana. Es que vamos en camino de cerrar un año aún peor. Entonces, considero que una sociedad sana no puede permitirse esa manera de tragarse una realidad que es injusta, y que además que hay solución. O sea, hay maneras de dar pasajes seguros. Pueden pedir asilo en las embajadas y no obligarles a jugarse la vida y a caer en manos de mafias que se están enriqueciendo.
Yo solamente, para la convocatoria 17 y 18 de junio, que no cuesta nada acercarse en cualquier momento a ella, decir a las personas que nos están escuchando que si ese niño que está en el mar ahogándose fuera el tuyo, tú darías cualquier cosa para que se le tendiera una mano. Simplemente eso.
Muchísimas gracias por todo lo que nos habéis contado. Lo importante es visibilizar esa situación, que no quede ahí ignorada y que la gente no se entere. Creo que con todo lo que se está preparando, pues se va a visibilizar. Nos han acompañado en el programa Ana Isabel, que es de Peu de Pau, y Noemí Seguí, de Caravana Abriendo Fronteras.
En la agenda de los próximos días, mañana sábado día 3, como culminación de la campaña anti-Zeta, habrá una manifestación a las 12 de la mañana en Atocha. Os animamos a acudir. El próximo miércoles día 7, como todos los primeros miércoles de mes, delante del Ayuntamiento a las 8 de la tarde, concentración en contra de la violencia de género. Y el fin de semana del viernes, sábado y domingo 9, 10 y 11 de junio, Feria Alternativa en Valencia.
Esperem que el tema haya sido del vuestro interés, y gracias por la vuestra compañía.
Nos despedimos de todos y todas vosotros y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur.
para la libertad. Sangro, lucho, pervivo para la libertad.
Aprendiendo a ser padres y madres es la Escuela de la Luna Salida Tiempo Radio, dedicada a facilitar la labor educativa en la familia. En la edición de hoy conoceremos algunas estrategias para afrontar la ansiedad de nuestros hijos e hijas ante los exámenes. Pura Loy, profesora de secundaria, nos tiene preparada una entrevista.
Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a Ismael Díez, psicólogo, orientador del IES Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia. Y hoy lo tenemos aquí para tratar un tema que pensamos que en estas fechas, a finales del curso escolar, preocupa a los alumnos, a los padres, a las madres. El tema es la ansiedad en época de exámenes. Nuestros hijos se enfrentan durante todo el curso a la realización de exámenes, pero es ahora cuando se acentúa la ansiedad, porque muchas veces el aprobar las asignaturas depende de estos últimos exámenes. Ismael, gracias por estar de nuevo con nosotros.
Hola, un placer estar con vosotros de nuevo.
En primer lugar, ¿qué se entiende por ansiedad?
La ansiedad es una cosa que parece que sea de entrada negativa, pero en principio es algo positivo. Es la activación que tiene el organismo frente a algo que tiene que responder. Entonces es bueno tener ansiedad, lo malo sería no tenerla. Por ejemplo, si yo voy por la calle y me encuentro con un león y me quedo tan tranquilito, pues posiblemente el león acabará comiéndome. Mi organismo tiene que ponerse en activo para defenderme. El problema es cuando esa ansiedad es excesiva y aparece lo que llamamos un cuadro de ansiedad que puede interrumpir la vida normal y dificultar hacer la actividad cotidiana.
¿Y por qué se produce la ansiedad?
Se produce habitualmente de una manera ordinaria porque es un mecanismo de defensa. El problema de la ansiedad es cuando es excesiva. Cuando es excesiva, porque se produce normalmente por una situación de inseguridad. Yo tengo miedo, tengo temor, tengo inseguridad ante algo que desconozco o que no estoy seguro de que me vaya a ir bien, y activo ese mecanismo de defensa, pero en grado exagerado. Entonces es cuando ya es lo que normalmente llamamos como ansiedad en sentido negativo.
Nosotros nos vamos a circunscribir en las manifestaciones de la ansiedad en los alumnos en estos periodos de exámenes. ¿Cómo se manifiesta?
La ansiedad que llaman ante los exámenes se manifiesta de diversas formas. Es una ansiedad que últimamente, quizás porque el sistema se ha complicado, por lo que sea, por los estudios que se hacen de tipo, digamos, epidemiología, que afecta a más alumnos, se calcula que en la ESO puede llegar a afectar a un 40% o 50% de alumnos, y lo que es alarmante es que cada vez va afectando a estudiantitos o estudiantes de primaria más jóvenes. Se manifiesta en tres ámbitos. Se manifiesta físicamente, se puede manifestar a nivel de comportamiento y se puede manifestar a nivel cognitivo o de pensamientos que el estudiante va elaborando.
¿Y qué consecuencias tiene la ansiedad, Ismael?
La consecuencia importante de la ansiedad es que te impide conseguir o realizar la actividad normal. Es decir, yo voy a un examen, me lo he preparado, me lo he estudiado y a lo mejor quizás por el problema de la ansiedad no puedo superar ese examen satisfactoriamente. Esa es la consecuencia importante. Ahora, manifestaciones, pues las tienen los tres ámbitos que te había especificado antes. Lo tienen en el ámbito físico, lo tienen en el ámbito conductual y lo tienen en el ámbito cognitivo. En el ámbito físico, ¿qué le pasa? Puede empezar a tener problemas de sueño, problemas de alimentación, dolores de cabeza, cosquillo del estómago, inquietud, es decir, las manifestaciones físicas pueden ser muy variadas. En el ámbito comportamental, el segundo, ahí las manifestaciones pueden ser muy diversas. Puede haber desde una inquietud total que no puede parar hasta un pasotismo exagerado como una manera de evasión. Es decir, puede haber chaval que se pase horas viendo la televisión programas que ni les prestaba atención antes y que ahora justo cuando menos lo podría hacer es cuanto más lo hace. Eso sería a nivel comportamental, muy variadas. Y luego a nivel cognitivo siempre es con pensamientos negativos. No voy a poder, esto me supera, no podré hacerlo, me es imposible. Todo ese tipo de pensamientos y de sentimientos que van alimentando todo el cuadro.
Tal como lo estás planteando, vemos los efectos tan negativos y tan perniciosos que tiene el tema de la ansiedad. Por tanto, nos interesaría mucho que nos indicaras qué procedimientos se tienen para minimizar la ansiedad. ¿Podría ser la organización y la planificación algo importante?
Lo es. Cuando yo tengo esa situación de ansiedad excesiva, lo que tengo que hacer es mantener primero al máximo las rutinas y tener una planificación muy estructurada, muy bien hecha. sobre todo en época de exámenes, ya sé que va a ser imposible. Quizás y los estudiantes que nos estén escuchando, las familias, algunos se sonreirá y dirá, pues vayan. Pero evitar los maratones de horas de estudio y todo eso. Es decir, planificar, estructurar el horario, tener los descansos ya previstos, eso sería una estrategia fundamental.
Ismael, ¿cómo pueden los padres ayudar a que los hijos se organicen de manera adecuada para tratar de minimizar esa ansiedad?
Lo que hemos dicho antes continuaría siendo válido, es decir, intentar mantener al máximo las rutinas, la vida familiar que se mantenía antes del periodo de exámenes. Pero ya puestos a que la cosa vaya a ir descontrolándose o se vea que se va a descontrolar y devenir en un cuadro de ansiedad, los padres lo que pueden es colaborar mucho con el hijo o la hija, ayudándole a planificar. Es decir, la planificación del tiempo va a ser una de las armas, y ahí estamos diciendo que con las 24 horas del día da tiempo para descansar suficiente. Una cosa que tienen que hacer los padres es vigilar que el crío o la cría descanse lo suficiente. No va a poder dormir a lo mejor las 9 horas que dormía antes, pero que no baje a unas 4 o 5 horas, que eso evidentemente no va a repercutirle bien. Entonces, ayudarle a planificar todo, desde los tiempos de descanso, te vas a estudiar, tienes que ir al centro, no tienes que ir al centro, pues los miércoles puedes estar por la mañana, luego sales un rato a pasear, vuelves, y un poco colaborar con él en eso, por un lado. Y por otro lado, en la parte cognitiva, mandándole siempre pensamientos de tipo positivo, para que él se pueda hacer autoafirmaciones en sentido avanzado. Porque él ya se cargará de temores y de miedo ante lo que va a pasar. Por lo tanto, la familia lo que debemos hacer es intentar contrarrestar en el lado contrario.
Además de lo que estás comentando, de esas estrategias, yo pienso que tal vez el deporte y la alimentación pueden tener su papel para minimizar la ansiedad. ¿Tú qué entiendes?
Sí, evidentemente. Y además, una de las cosas muy típicas que se suele hacer es que se descontrola, por decirlo de una manera, el horario de comidas, las formas de comidas, el descanso, los hábitos habituales de, en plan de practicar algún deporte. Todo eso se suele suspender cuando eso es un error. Es decir, el día tiene 24 horas y planificado le puede dar tiempo para todo al estudiante. Y evidentemente, si está haciendo algún deporte, no tendría que abandonar la práctica en esos tiempos. Es más, se recomienda incluso que de vez en cuando se dejen los libros, se dejen los apuntes, se salga a pasear, se salga a caminar un rato, y eso esté previsto como una forma de descanso y de rebaja de ese nivel de activación que se tiene excesivo.
Es decir, que tú recomendarías que los chavales se distraigan, que salgan con los amigos como lo hacen normalmente, que no se queden en casa, porque a veces los padres entienden que tienen que estudiar, como decías tú antes, que se tienen que centrar, de alguna manera aíslan de sus actividades cotidianas, y posiblemente eso sea un error. Conviene que se distraigan, que salgan.
El encerrarse en plan monje cartujo en silencio, totalmente encerrado 20 horas, eso es imposible de que un organismo lo aguante con normalidad. El organismo empezará a desarrollar ahí sus estrategias, sus mecanismos contra eso. Sí que tiene que reducir a salida, porque no va a tener tiempo para todo, pero no puede ir al otro extremo de encerrarse. Él debe mantener unos ciertos periodos de relax, de salida por el medio.
¿Cuál es el papel de la familia en el tema de la ansiedad? Es decir, ¿cómo deben de actuar los padres, especialmente en esta época, para ayudar a sus hijos a combatir la ansiedad?
La familia es el sufridor en silencio, porque la ansiedad se la pasa el chaval y la sufre también la familia. La familia que tiene que hacer lo primero, no meter más leña al horno, no meter más carne en la parrilla, porque si no ahí va a haber demasiado. Entonces, lo primero es no aumentar el tema, ¿eh? Es decir, si el chaval está en un montón de pensamientos negativos, infravalorándose, pues tú lo que tienes que hacer es intentar contrarrestar el padre o la madre, porque claro que vas a poder, siempre has podido, otras veces ya te ha pasado, sí que lo vas a probar, mandándole esos mensajes. Y luego lo que decíamos antes, intentar mantener el máximo el ritmo, es decir, intentar mantener las comidas, si se cena en familia, pues mantener que las cenas continúen siendo en familia, más cortas a lo mejor variadas un poquito en la franja horaria, pero manteniendo ese tipo de actividades y proporcionándole los descansos necesarios entre sesión y sesión de estudio.
Además de las familias, pienso que los centros escolares también tienen un papel que jugar. ¿De qué manera pueden colaborar los profesores, los gabinetes de orientación de los centros en este tema de la ansiedad?
El sistema escolar aquí tiene una gran responsabilidad, porque lo primero que tiene que revisar es este sistema de evaluación. Hace falta todo este montaje de exámenes, toda esta gran cantidad de exámenes, para poder emitir una evaluación sobre un alumno al que tienes ahí todo el curso es preciso enfrentarse ahora? Estaríamos dejando aparte pues situaciones muy puntuales y esporádicas en el transcurso académico, como podría ser la selectividad o algún tipo de examen eliminatorio en cierto momento. Pero la mayor parte de los gruesos de exámenes quizás podrían revisarse, modularse o incluso eliminarse si el sistema se plantea otro tipo de evaluación. Como eso va a ser muy difícil, pues lo que sí pueden hacer es planificar los exámenes con mayor espacio entre ellos, distanciarlos unos de otros y pensar que no le pueden cargar a un chavalín, a lo mejor de la ESO, con 10 exámenes en una misma semana, cosa que pasa en muchísimos institutos.
Es decir, que tanto las juntas de evaluación como los consejos escolares de los centros sí que tienen ahí mucho que decir. ¿Qué les recomendarías tú?
Que variase la forma de evaluar. Ahora que es un sistema que descansa casi exclusivamente en el rendimiento en una prueba escrita, en el examen, en el siglo XXI, con toda la tecnología, con las plataformas Moodle, con todo lo que hay instalado, se puede evaluar de muchas formas, con muchos pequeños cuestionarios, pequeños tests hechos de otras formas, y que quizás además darían una opinión más firme. Y luego yo le recomendaría al profesorado mucha más seguridad, es decir, la evaluación te piden que emitas una opinión sobre ese alumno, lo tienes ahí 300 días, te hace falta someterlo en un día a la prueba del examen, y si le sale muy bien, resulta que era muy malo. Esa opción no la pensamos, pero podría pasar también que alguien se salvase, digamos, superase el curso por un día que tuvo suerte. El profesorado debe de revisar la forma de evaluación.
Eso que tú estás diciendo va en contra de la evaluación continua, que es otra cosa. Es medir al alumno durante todo el curso. El tema de los amigos y de estudiar en grupos, ¿cómo lo ves tú eso? ¿Conviene que el alumno estudie solo? ¿Conviene que el alumno estudie con otros compañeros? ¿Qué es más conveniente?
En principio, el estudio siempre tiene una fase final o una fase de asimilación, que esa tiene que ser individual. Yo puedo estar acompañado con otros y se está también callado y me respeta las condiciones que yo necesito, pero en principio yo tengo que hacer ahí un trabajo individual de asimilación, digamos, como de grabármelo en mi cerebro. Pero hay muchas partes previas de preparación, de esquemas, de discusión, de esto es importante, aquello no, que se puede hacer muchas veces en un grupo, depende de las características y de cómo se lo organice el grupito, pero al principio no es nada malo un grupo, e incluso puede ser conveniente, pero sí que hay una parte que siempre tendrá que ser individual, acompañada o no, de trabajo individual conmigo mismo.
La ansiedad, nosotros la estamos planteando con respecto a los exámenes y pensando en los alumnos que la sufren. Pero los padres posiblemente también sean sufridores de esa ansiedad.
Evidentemente, y además muchas veces como padre o como madre se planteas que preferirías pasarlo tú que ver que lo pasa tu hijo o tu hija. Esto aquí no hay una receta. ¿Qué sería? Pues básicamente lo mismo, es decir, descanse usted, tómese periodos de relajación por el medio, busca alguna actividad que le pueda distraer y hable con alguien menos con su hijo de ese tema. Yo estoy nervioso, yo estoy muy preocupado, yo veo que Carlos, por ejemplo, lo estoy pensando que va a llegar, evidentemente a él no se lo puedo decir, a él le tengo que decir todo lo contrario, pero ese temor que a mí me corroe, digamos, por dentro, lo tendré que elaborar, dialogar con alguien, pues con la pareja, con un amigo, con quien quieras, tomándote cafés e intentando que eso haga de válvula de escape de tu propia ansiedad. Nunca, evidentemente, con los hijos, y controlando no ponerte a gritar más de lo normal, no ponerte excesivamente nervioso, alterado.
Para resumir, ¿qué recomendaciones harías a los alumnos y a las familias, además de todo lo que has dicho?
La recomendación general, me acuerdo ahora de Santa Teresa, en épocas de tribulación no haga usted cambios, pues esto es una época de tribulación, procurar mantener el máximo de rutina y desde luego el carácter positivo. Aunque no te lo estés creyendo, aunque tú como padre o madre tengas tus dudas de que a lo mejor el hijo o hija en cuestión no lo vaya a sacar, pero tú siempre con el aspecto positivo, porque ya lo hemos comentado antes, él ya se encargará de cargarse negativamente, por lo tanto nosotros somos el polo positivo. Máximo de rutina, máximo de estructuración de horario y alternar descanso, trabajo, 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 descanso, trabajo, trabajo, pero siempre con uno de descanso por el medio de vez en cuando, de manera planificada si es posible.
Otra recomendación, que los alumnos no dejen para la víspera el estudio, que no se emboten la mente acumulando información, que duerman, que descansen.
Eso entra en lo que sería la dinámica general del curso, no te lo puedes dejar todo para la época de exámenes. Pero como ya hemos comentado, aunque sea uno buen estudiante, eso que estás comentando tú va por delante, Pero aunque seas muy buen estudiante, siempre si el sistema te los acumula todos en 10 o 12 días, al final hay que pegar un atracón, quieras o no quieras. Aunque lo hayas planificado, el atracón será mayor o menor, pero hay un atracón inevitable. Pero vamos, evidentemente la norma tuya esa es para todo el curso.
Habrá que mejorar el sistema escolar, ese sería el resumen. Muchas gracias, Ismael, por tu colaboración en esta ocasión. Y hasta la próxima.
Hasta cuando veráis. Encantado de estar con vosotros y con los oyentes.
Ha estado con nosotros Ismael Díez, psicólogo, orientador del IES Serpis de Valencia y miembro del Departamento de Psicología Básica de la Universidad de Valencia.
Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales, entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadena talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad.
Vamos a iniciar ya lo que es en sí la sección Otras Luces para hablar de astronomía. Desde los inicios de la sociedad humana ha habido una atención para observar lo que son los astros en el firmamento y de hecho en el libro de poesía de Hesíodo, Los trabajos y los días, hace referencia a que los campesinos antes de que amaneciera contemplaban el firmamento, las constelaciones en algunas épocas del año para que les indicara cuál era el mejor momento para arar, cultivar y recolectar sus productos. Tenemos ya con nosotros a dos miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, Ángel Flores, que es su presidente. Buenas tardes, Ángel.
Buenas tardes.
Y Amadeo Aznar, sus relaciones públicas.
Hola.
Bienvenido, Amadeo. Si os parece, la primera pregunta sobre la cuestión de astronomía es ¿qué es la astronomía en un lenguaje que todos podamos entender?
La astronomía se podría definir como el estudio de los astros. Como Enrique estaba comentando, la astronomía nace de la necesidad de conocer el calendario. Cuando el hombre deja de ser nómada y se establece y empieza a cultivar y empieza a practicar la agricultura, necesita conocer las estaciones. Necesitas saber cuándo empiezan las épocas de frío, cuándo llega la primavera, cuándo llega el verano, porque es la única forma de poderse hacer una cosecha, de poder sembrar o de poder recolectar. Para esto no sirve solamente los cambios de temperatura, el valor medio de temperatura no nos sirve para establecer la estación y se recurre a otros indicadores que en este caso son las estrellas. La posición de las estrellas, como se ha comentado ya, antes de la salida del sol, nos va a indicar en qué estación del año nos encontramos y a partir de ahí podríamos saber, o el hombre prehistórico puede averiguar en qué estación se encuentra y cuál es el momento de la siembra. Quizá el mayor exponente de esto se debe a los egipcios. No fueron precisamente los egipcios los que más desarrollaron la astronomía, pero sí nos ha llegado hasta nuestros días una costumbre que ellos tenían y era que cuando veían aparecer la estrella Sirio al amanecer justo antes que el sol, esto indicaba que era el momento que precedía el desbordamiento del Nilo. Entonces, como sabéis, los egipcios basaban toda su agricultura en el desbordamiento del Nilo. Ellos sembraban antes que desbordase, cuando el Nilo se desbordaba regaba todas las zonas fértiles y después, cuando se había retirado las aguas, se cosechaba. Entonces era imprescindible saber este momento hasta el extremo de que todo su calendario se basaba precisamente en ese momento. Esto lo se denomina el orto helíaco de Sirio, es decir, la salida de Sirio justo antes del sol.
Estás hablando, Ángel, un poco ya sobre historia. ¿Qué acontecimientos históricos podemos destacar como más significativo en todo lo que ha sido el transcurso de esta ciencia astronómica?
Los primeros legados astronómicos escritos datan de los babilonios. Los babilonios, hace unos 6.000 años, ya tenían una tradición escrita. Ellos utilizaban entonces tablillas de arcilla, y estas tablillas iban representando, iban anotando sus observaciones respecto a las estrellas, respecto a las constelaciones y respecto a las posiciones de los planetas. Posteriormente, cuando Carlomagno invade Babilonia, gran parte de estas tablillas van a parar a la ciudad de Alejandría y van a parar a Grecia. Los babilonios no tuvieron, digamos, un gran desarrollo astronómico en cuanto a descubrir leyes o procesos, sino que fueron unos tenaces, unos constantes anotadores. Fueron posteriormente los griegos los que, en base a los miles y miles de anotaciones de los babilonios, pudieron establecer hechos tan importantes como la rotación de la Tierra, como el diámetro de la Tierra, como la precesión de los equinoccios o el movimiento de los planetas. Y todos estos fueron algunos de los hitos astronómicos que hubieron antes del año cero y que fueron de suma importancia en la antigüedad.
Después de ese año cero, de forma breve, ¿qué acontecimientos y sobre todo qué científicos han aportado más a la historia de la astronomía?
Después del año cero se produce un importante paréntesis. La astronomía, después del año cero, aunque pueda parecer curioso, reaparece en España y la traen los árabes. Los árabes habían recopilado un libro muy importante escrito por Ptolomeo en el año 150 después de Cristo, y al que denominaron Almagesto. El Almagesto, traído por los árabes, llega a España, llega a las Cortes de Castilla, concretamente llega hasta la mano de Alfonso X el Sabio, y esa es la primera reaparición. De él derivan las denominadas tablas alfonsinas, que entre otros pues condujeron a Colón, por ejemplo, y a todos los navegantes de la época a orientarse a través de las estrellas. Posteriormente, en Europa, concretamente en Centro Europa, tenemos dos personajes muy importantes. El primero de ellos es Copérnico. Copérnico es el primero que da al traste con la teoría geocéntrica, es decir, con la teoría según la cual la Tierra está en el centro del universo y todos los demás planetas, incluido el Sol, giran a su alrededor, y da a conocer su teoría, que es la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica realmente no fue él el primero que la lanzó, ya fue Aristarco de Samos en Grecia, 350 años antes de Cristo, el primero que habló de que el Sol estaba en el centro y todos los demás planetas giraban a su alrededor. La mayor parte de los filósofos griegos estaban en contra, porque claro, nuestros sentidos lo que nos dicen es que nosotros estamos fijos y el Sol sale por el este todos los días y se pone por el oeste. Contradecir esto es muy complicado y hace falta tener pruebas muy sólidas. Entonces esas pruebas no existían, y concretamente fue el caso de Aristóteles y Ptolomeo, en contra de la teoría, los que no dejaron progresar esta teoría.
Yo quisiera que comentáramos algo referente a la relación que pueda existir entre astronomía y astrología.
Te puedo anticipar que poca relación existe, en principio. La relación que pudiese existir es que se basan en la observación, o que el elemento central de las dos ciencias, una de ellas me atrevo a denominar como ciencias, la otra entre comillas, pues que está basado en los astros celestes. A partir de ahí no se encuentra ninguna relación prácticamente.
¿Y esa vinculación que pueda existir entre los signos del zodiaco con esa otra parte del zodiaco que sí la contempla la astronomía?
A partir de ahí, esa es la única vinculación, pero con la amplitud que tiene la astronomía como ciencia, como materia científica, es una parte prácticamente residual entre la astronomía y la astrología. En este sentido, la posición que tiene la astronomía es que los signos del zodiaco obedecen al tránsito del Sol, al camino que sigue el Sol a lo largo del cielo. Es lo que se denomina la eclíptica, por esas constelaciones por las que transcurre el Sol a lo largo del día, un día tras otro, al cabo de todo el año, es por lo que se denominan las constelaciones zodiacales. Luego surge la astrología y se basa también en este tipo de reflexiones, de este tipo de constelaciones. A partir de ahí tienen unos objetivos distintos, una filosofía distinta.
Ángel, si te parece, vamos a hablar de cosmología, concretamente de esas teorías de origen del universo que tanto nos atraen, si no a todos, a la gran mayoría. Hay varias. ¿Cuál de ellas es la que tiene más preponderancia entre los científicos? Y nos describes un poquito de forma breve ambas.
La teoría que más acogida tiene actualmente entre los científicos es la teoría del Big Bang. Cualquier teoría que quiera hablar del origen del universo tiene que explicar una serie de fenómenos que se observan. Antes de hablar de astronomía, es una ciencia observacional, y de la observación se desprende, por ejemplo, que las galaxias que conforman el universo se alejan unas de otras. Entonces, una teoría que quiera explicar el origen del universo tendrá que explicar por qué las galaxias se alejan unas de otras. Otra cuestión que debería explicar cualquier teoría referente al origen del universo sería la denominada radiación de fondo. Si pudiésemos medir la temperatura media del universo, la temperatura allí donde no vemos nada, donde no hay materia, veríamos que no es 0 grados, sino la temperatura tiene una temperatura residual de 3,6 grados Kelvin. Es una energía muy pequeña, pero es una energía que de alguna forma habrá que explicar. Estas son dos causas fundamentales. Hay dos teorías que tratan de explicar estos temas: la teoría del universo estacionario y la teoría del Big Bang. La teoría del universo estacionario es una teoría que parte de la base de que la materia se está creando constantemente en cualquier punto del universo. Eso quiere decir que la cantidad de materia en cualquier punto del universo es constante, la densidad media es constante, ya que constantemente se está creando materia, pero esa materia se aleja. Este alejamiento lo vemos, lo podemos detectar en lo que se denomina corrimiento Doppler. Entonces, la densidad media del universo es constante. Nos puede parecer extraño pensar que la materia se esté creando actualmente en cualquier punto del universo, pero bueno, no es más difícil explicar esto ahora que explicar si esto hubiese sucedido hace varios miles de millones de años. De todos modos, encontramos el mismo escollo en cuanto a este origen. Ahora bien, la teoría más aceptada actualmente es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang presupone que en algún momento toda la materia que actualmente forma el universo estaba reunida en un mismo punto, lo que se denomina huevo cósmico, y por alguna causa, en un momento dado, esta materia estalla. Y esta materia empieza a expandirse. Conforme comienza a expandirse, se enfría, pierde temperatura, y la materia que hasta ese momento había tenido unas condiciones físicas que no son explicables por la física actual, se denomina singularidad, cuando por la explosión adquiere el estado que vemos actualmente, se va enfriando paulatinamente. Esa temperatura que va perdiendo explicaría la radiación de fondo. Esos 3,6 grados tiene temperatura del universo, sería el resultado de aquel calor cuando se ha expandido mucho después de miles de millones de años que hace que ocurriera este suceso. Ha ido perdiendo temperatura y esto explicaría la radiación de fondo. En esta teoría la densidad de materia no es constante, ¿verdad? En el primer momento la densidad de materia era muy grande. Se baraja la hipótesis de que toda la materia que forma el universo estuviese reunida en una zona aproximadamente igual al diámetro de la órbita terrestre, estaría a una densidad increíblemente alta, y conforme va ido pasando el tiempo, esa densidad ha ido disminuyendo y el universo se ha ido expandiendo. Hay un concepto que a veces cuesta comprender, es que no se expanden las galaxias en el espacio, sino que se expande el espacio, y las galaxias que están en el espacio también se expanden. Esto da origen a una pregunta difícil de imaginar, y sería el preguntarnos qué hay más allá del espacio. Si el espacio en algún tiempo estaba todo condensado en una zona muy pequeña y poco a poco se ha ido expandiendo, ¿qué hay más allá? El más allá lo que hay es no espacio. Es muy sencillo donde está, pero es muy difícil que nosotros como humanos podamos imaginar qué hay más allá.
Amadeo, vamos a hablar, si te parece, ahora. Hay una serie de científicos, tal vez la mayoría de ellos, que dice que existe vida compleja en el cosmos. El propio Carl Sagan dice que el hombre tiene interlocutores en ese espacio. ¿Tú consideras que hay diferentes pruebas y además con cierta relevancia para pensar de esta manera, o quizás no hay aún argumentaciones suficientemente contundentes para considerar que existe vida al margen del propio planeta Tierra.
En el mismo momento en el que aquí nos estamos planteando esa pregunta es porque no existen a día de hoy pruebas fehacientes y contundentes que den respuesta a esa pregunta. Entonces, en este sentido, lo que sí está claro es que dentro de nuestro sistema solar sí que es cierto que se han descubierto posibles resquicios de agua, un componente sin el cual no puede existir vida. No hablo de vida inteligente, sino simplemente vida, el concepto más simple de vida. Sí que hay pruebas fehacientes de que hay una gran probabilidad de que exista agua. Desde ahí a decir que es posible que exista una vida inteligente en algún lugar del universo, pues yo creo que estamos bastante lejos. De hecho, las recientes misiones que se están durante los últimos años y las venideras que se van a lanzar hacia Marte, uno de los principales objetivos es este, ¿no? Encontrar pruebas de que existe agua o de que en algún momento existió agua.
En el programa La Luna Sale a Tiempo y en su espacio Otras Luces, hablando de astronomía.
Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma.
Hemos comentado anteriormente algo referente a la vida. Me gustaría que comentarais cuestiones relacionadas con ese programa SETI. ¿Qué significa? ¿Quién lo promociona?
El programa SETI es un programa de búsqueda de vida o de señales extraterrestres. Señales radioeléctricas producidas por otras inteligencias. Entonces, el programa SETI, la primera radiorecepción que hubo fue en 1960, era llevada a cabo un Frank Drake en Estados Unidos. Desde entonces se ha ido promocionando y consiste fundamentalmente en recibir, a través de potentes radiotelescopios, recibir ondas radioeléctricas procedentes de muchos puntos del universo y analizar esas ondas para saber si alguna de ellas puede estar producida por una forma artificial, por una forma inteligente, no sea producto de un suceso natural en estrellas. Concretamente, hay un instituto, que es el Instituto SETI, que se dedica a este trabajo y disponen de tiempo de observación en diferentes radiotelescopios. El más grande del mundo, el de Arecibo, en Puerto Rico, dedica 40 días al año a la búsqueda de este tipo de señales. Este proyecto, además, es un proyecto abierto. El problema que hay es que se recibe tal cantidad de datos que los ordenadores del Instituto SETI no dan abasto para analizarlos. Entonces, desde hace ya unos años, se puso en marcha un programa en el cual cualquier persona que tenga un ordenador, tipo que sea, puede descargarse el programa de análisis del programa SETI y un bloque de datos. Entonces, esto se puede instalar en el ordenador y el salvapantallas del ordenador, en lugar de aparecer allí pues cualquier tipo de imagen moviéndose y demás, pues se dedica ese tiempo que no usamos el ordenador a la búsqueda. Entonces se descarga el programa y un bloque de datos y cuando se ha analizado, el mismo programa se encarga de enviarlos y traer otros. Por supuesto, si encontrásemos algo que pudiese ser interesante como vida, pues el mismo programa nos lo haría saber a nosotros antes que a nadie. Es una forma de colaborar en la búsqueda de vida extraterrestre, no nos puede costar nada y que lo podemos llevar adelante. Esto, si quisiéramos llevarlo adelante, tenemos una página web que se llama SETI at Home, el deletreo SETIATHOME.berkeley.edu. En esta página encontraremos el programa, no va a consumir prácticamente recursos del ordenador, y los bloques de datos necesarios.
Si os parece, vamos a hablar ya sobre el sistema solar. ¿Qué descripción podríamos hacer de él?
El sistema solar, diríamos que es la parte del universo inmediata, más cercana al planeta donde vivimos. El elemento principal, sin el cual no existiría, sería la estrella, lo que denominamos Sol. En segundo lugar, serían los planetas que gravitan alrededor de esta estrella. Gravitan con unas condiciones que evita la precipitación inmediata de estos planetas hacia el Sol, pero también evita el alejamiento inmediato. Aparte de los planetas, los cometas. Una de las teorías dice que es el resquicio de lo que sería la formación del sistema solar. En un principio se genera la estrella, que nosotros la hemos denominado Sol, a la nuestra. A partir de ahí, el material que no forma parte de la estrella gravita sobre sí mismo, formando lo que son los planetas.
Creo que fueron los griegos los que le dieron el nombre de Vía Láctea
a lo que es el sistema solar. ¿A causa de qué? ¿Cuál fue ese motivo de ponerle esta denominación?
Si salimos al campo, ¿no?, a una zona oscura y observamos el cielo, veremos casi prácticamente por el cénit, por la parte más alta, atraviesa una mancha luminosa, blanquecina, que entonces, y a falta de saber exactamente lo que era, se denominó como río de leche. De ahí el nombre de Vía Láctea, con el que se la conoce. La Vía Láctea es nuestra propia galaxia, que es un disco y que lo estamos viendo desde dentro, y lo estamos viendo, digamos, de canto. Por eso tiene ese aspecto aplanado y alargado.
Vamos a hablar sobre los planetas de esta Vía Láctea o sistema solar. ¿Cuál fue el origen de ellos y su evolución?
Los planetas se originan del material residual de la formación de la estrella. Una estrella se puede originar de la muerte de otra estrella, o lo que son las estrellas de primera generación, que se denominan, son las que se crean a partir de lo que ha explicado antes Ángel, que es la teoría del Big Bang. Toda esa materia que estaba acumulada en el huevo cósmico, pues se expande. A partir de ahí hay unas partes que se enfrían, otras que se calientan, lo que genera un efecto de gravidez. A partir de ahí, esta materia se condensa, se forman las estrellas. La parte que no se condensa, pues forman los planetas, de una forma tan sencilla y tan esquemática, ¿no?, para que nos entendamos. Y a partir de aquí, los planetas no adquieren esa forma rocosa ni esa consistencia, sino que más bien tienen una forma gaseosa, y posteriormente, con el paso de los miles de millones de años, pues se van condensando y se van haciendo más robustos, más rígidos.
Quisiera hacer hincapié en lo que acaba de decir Amadeo sobre estrellas de primera y de segunda generación. Cuando sucede el Big Bang, todo lo que hay en el universo es hidrógeno y helio. Todo lo que no sea hidrógeno y helio se ha formado en las estrellas de primera generación. Nosotros, el Sol es una estrella de segunda generación, no el Sol, sino nosotros mismos, toda nuestra materia, todo lo que no sea hidrógeno, se ha formado en el interior de otra estrella. O sea, nosotros somos el resultado de una estrella que en algún momento explotó o se expandió, y junto con otra materia, digamos, nueva que había en el universo, formó todo el sistema solar. Me parece que es, de hecho, a destacar el pensar que todo lo que está en la Tierra fue en algún tiempo parte del interior de una estrella.
Vamos a hablar ya sobre nuestro planeta, la Tierra. ¿Cómo se produce ese tránsito, esas dos partes del día y la noche que podemos perfectamente observar? ¿Qué fenómeno es el que produce este hecho?
El fenómeno que da origen a día y a la noche es precisamente la rotación de la Tierra. La Tierra gira una vuelta sobre sí misma cada día, y cada 24 horas vemos pasar el Sol por el meridiano, y a las 12 horas siguientes, en las cuales el Sol está en el lado contrario, pues la mitad oscura de la Tierra, estamos en el cielo oscuro, y se produciría la noche. El ciclo de día y noche parece que es un ciclo que es casi que esencial para el desarrollo de la vida.
Y en cuanto a las estaciones, a ese cambio de estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, ¿qué es lo que la origina?
Viene derivado de la inclinación del eje de la Tierra. Si el eje de la Tierra fuese vertical sobre su movimiento de rotación, siempre veríamos el Sol en la misma línea, sería justamente en el ecuador, pero no es así. El eje de la Tierra está inclinado. Entonces nosotros podemos ver como en verano boreal, o sea, en verano del hemisferio norte, el Sol está mucho más elevado, con lo cual los rayos solares caen perpendiculares sobre el hemisferio norte de la Tierra y la calientan más y producen el aumento de temperatura del menos verano. Y después, cuando llega los seis meses después, el propio eje de la Tierra está, digamos, volcado hacia el lado contrario al Sol, con lo cual estamos viendo al Sol muy bajo, los rayos Sol caen muy oblicuos sobre la Tierra y la temperatura es mucho menor. Los veranos e inviernos son contrarios al hemisferio boreal y al hemisferio austral.
Otros dos fenómenos también sumamente curiosos son los solsticios de verano, invierno, los eclipses. ¿Qué podemos decir sobre estas cuestiones?
En cuanto a los equinoccios y solsticios, es prácticamente lo que acaba de explicar Ángel. Las distintas estaciones del año, en definitiva, se deben a la inclinación del eje de la Tierra. Respecto a los eclipses, destacar que es uno de los fenómenos más bonitos de observar, más sencillos de observar además, y que está a disposición de cualquier persona que pueda permitirse trasnochar una noche para ver un eclipse de luna, o desplazarse hasta un punto determinado de la Tierra para observar un eclipse de sol. Es el resultado, la relación que se establece entre el sistema sol-tierra-luna. Un eclipse de sol consiste, como todos sabemos, en la ocultación o desaparición del sol debido a la interposición de la luna entre el sol y la tierra. Entonces, en pleno día desaparece el sol o se oculta, esto dará lugar a que sea un eclipse total o que sea un eclipse parcial. Entonces disminuye la temperatura en la Tierra, disminuye la luminosidad, la naturaleza también es un hecho bastante curioso, percibe todo esto, el canto de los pájaros es distinto, etcétera. Puede tener una duración de varios minutos. Cuando la Luna se aparta del camino o de la línea recta que une la Tierra y el Sol, pues vuelven las condiciones normales de la Tierra. En el caso opuesto sería un eclipse de luna. Los eclipses de luna siempre se producen en luna llena y consiste, nunca llega a desaparecer la luna totalmente, pero sí que se produce un enrojecimiento. Dependiendo de la distancia a la cual se encuentra la Tierra de la Luna y a otra serie de condiciones atmosféricas, por ejemplo, este rojo puede ser más intenso o menos intenso. En este caso, quien intercede entre los dos astros es la Tierra. Es decir, el Sol ilumina la Luna y entre medio se coloca la Tierra. Cuando desde España es de noche y la Tierra se ha puesto en la línea recta que une el Sol y la Luna, observaremos un eclipse de Luna.
¿Qué relación se puede establecer entre los planetas y su denominación? ¿Habría que ir ya a la mitología, en ese caso astronómica, o hay alguna otra explicación?
Los planetas tienen todos nombres de dioses, bueno, excepto la Tierra, por supuesto. Marte era el dios de la guerra. Zeus, el padre de todos los dioses, Venus, la diosa del amor, Mercurio, creo que es dios del comercio. Es muy interesante, los días de la semana, sus nombres derivan también de los planetas. Lunes es el día de la luna, Marte es el día de Marte, miércoles es el día de Mercurio, jueves el día de Júpiter, viernes el día de Venus, sábado el día de Saturno y domingo es el día del Señor. Si vemos, por ejemplo, la lengua inglesa, el domingo llaman Sunday, que era el día del sol. Con la llegada de la Iglesia Católica se le cambia el nombre al día del sol por el día de domingo.
Vamos a salir por un momento del sistema solar para hablar sobre otros planetas extrasolares. ¿Se han descubierto algunos significativos? ¿Qué características tienen?
Actualmente hay más de un centenar de planetas extrasolares descubiertos. Hay muchas estrellas en las cuales se ha observado ya este tipo de planetas. Normalmente son grandes planetas. Esto nos quiere decir que fundamentalmente la mayoría de las estrellas no están solas, sino cuando se forma una estrella, o bien se forman un sistema de dos o más estrellas, o bien se forma un sistema en el cual hay una estrella y una serie de cuerpos menores girando a su alrededor. Si alguien tiene interés en ver algunas de estas fotografías de estrellas, hay también una página web en la cual podemos ver bastantes fotografías de estas estrellas. La página web es perso.guanadu.es/silesma/cie.
Vamos a volver otra vez a nuestro sistema solar para hablar sobre satélites naturales. Intentaremos aportar algunos datos sobre la Luna. ¿Por qué la Luna siempre da la misma cara a la Tierra?
Es una pregunta bastante interesante y que en principio puede costar un poco entenderla. Es muy sencilla, pero tenemos que hacer un esfuerzo para imaginarnos cómo la Luna gira alrededor de la Tierra y entender que, al igual que la Tierra tiene un movimiento de rotación sobre su propio eje y también de traslación alrededor del Sol, lo mismo ocurre con la Luna respecto a la Tierra. El movimiento de traslación y el movimiento de rotación de la Luna es el mismo, tarda lo mismo. La Tierra tarda 365 días en dar una vuelta alrededor del Sol, solamente tarda 24 horas en dar una vuelta sobre sí misma. Sin embargo, en la Luna no ocurre eso. La Luna tarda, el mismo tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor del Sol, es lo que tarda en dar una vuelta sobre sí misma, aproximadamente 28 o 29 días. Por ese motivo es por el cual nosotros siempre vemos la misma cara de la Luna.
Algunos consideran que la Tierra tiene una segunda Luna y que además se llama Toro. ¿Eso es cierto?
No hay ninguna observación que pueda corroborar esa afirmación.
¿Influyen las fases lunares en los comportamientos del ser humano? Según algunos médicos, dicen que sí, sobre todo en el índice de partos. Los hospitales psiquiátricos también comentan, de una forma, si quieres, experimental, de que hay mayor recepción de personas con algún tipo de trastorno del comportamiento.
Puede o no puede. De hecho, sí que hay estudios científicos de considerable peso que así lo manifiestan. Sin embargo, desde el punto de vista amateur, desde el punto de vista de la astronomía, nos centramos más en otra serie de objetivos. Lo que sí que está claro es que sobre las mareas, la Luna sí que ejerce influencia sobre la Tierra, entre ellos pues en las mareas, en las cosechas, etcétera. Posiblemente el ser humano, visto como una parte más de lo que es la Tierra, pues podría influir.
A lo mejor habría que añadir, en el pasado, cuando las planetas estaban oscuras, no estaban iluminadas, sí que podía haber cierta influencia, porque de una noche de luna llena a una noche de luna nueva, pues era la ciudad iluminada o el campo iluminado a la ciudad oscura o el campo oscuro. Pero yo creo que en la actualidad la mayoría de la gente ni siquiera sabe exactamente en qué momento de luna estamos hoy, por ejemplo.
Eso es curioso, debido principalmente a la contaminación lumínica.
Que no llegamos a ver la luna.
Vamos a hacer referencia ahora a los meteoros. ¿Cómo podríamos describir qué es la lluvia de meteoros, o vulgarmente considerada estrellas fugaces?
Es curioso que en astronomía todos los fenómenos, no diría los más bonitos, pero sí los que tienen una considerable atracción, pues son los más sencillos de ver. Concretamente, una lluvia de estrellas no es más que la atracción de partículas que están inertes en el espacio, que interceden con la trayectoria de la Tierra, por tanto la Tierra, debido a su fuerza de gravedad, las atrae. Estas partículas se pueden tener el tamaño de un garbanzo, incluso más pequeños o incluso más grandes, pero tampoco son muy grandes, son atraídas, entran en la atmósfera terrestre y entonces empieza la combustión de estas partículas. No son estrellas como puede ser el Sol, como puede ser Sirio, etcétera. Es material rocoso que entra en contacto con la atmósfera terrestre y al precipitarse sobre la superficie de la Tierra, pues entran en combustión.
Si os parece, vamos a hablar ya sobre estrellas, concretamente sobre el Sol. Ya se ha comentado algunas aportaciones, pero ¿cuáles podrían ser las características más especiales del Sol y por qué existen esas manchas solares?
El Sol, para nosotros, sin duda es la estrella más importante que hay en el universo. Claro, si no existiese el Sol, tampoco existiríamos nosotros, así que desde ese punto de vista es fundamental, es esencial. Pero desde el punto de vista, digamos, astronómico, el Sol es una estrella normal, de un tamaño medio, que está en la mitad de su vida, es una estrella, digamos, bastante corriente. Como todas las estrellas, está formada por gas. Desde su interior, desde el núcleo, hasta las capas exteriores, todo lo que encontraríamos en el Sol es gas. No encontraríamos nada rocoso, nada líquido, solamente gas. Y esto es debido fundamentalmente a las extremas temperaturas a las que está sometido. El núcleo solar está a una temperatura de unos 15 millones de grados. La temperatura más baja que podemos encontrar en la fotosfera o en la, digamos, las capas más exteriores es de unos 5.700 grados. Todo el Sol está sometido a una gran temperatura y por eso no puede haber nada rocoso o nada líquido en su interior, cualquier cosa se vaporiza. Referente a por qué se forman las manchas solares, el exterior del Sol está dominado por unos campos magnéticos que tienen una importancia relevante, pero son más o menos uniformes. Ahora bien, en algunas zonas interiores se forman campos magnéticos mucho más intensos. Entonces, cuando esos campos magnéticos llega un momento que impiden el movimiento normal de la masa gaseosa del Sol, la aportación de energía desde el interior del Sol hacia la fotosfera, hacia la esfera de luz, hacia la esfera que nosotros estamos viendo, disminuye. Entonces, en esas zonas donde la temperatura de la fotosfera disminuye, se ven más oscuras que en las zonas donde no hay esos campos magnéticos y la temperatura es normal y la aportación de energía es normal. Hay una curiosidad respecto a las manchas solares, y es que no son uniformes, sino que hay un ciclo, aproximadamente 11 años, durante el cual el número de manchas va aumentando hasta un máximo y a partir de ahí empieza a disminuir hasta que prácticamente desaparecen y no vemos ninguna mancha en el Sol.
En la introducción he hecho referencia a las constelaciones. ¿Qué es una constelación y cuáles pueden ser las más significativas o conocidas?
Pues una constelación no es más que un conjunto de estrellas que no guardan ninguna relación entre sí, simplemente la figuración que el observador terrestre pueda realizar. Es decir, hay constelaciones que están compuestas por 20 estrellas principales, por ejemplo, y nosotros, para poder identificarlas, nos imaginamos figuras. Son como estos pasatiempos que hay en las revistas, en las últimas páginas, que consisten en unir puntos y obtener al final una figura. No es más que lo mismo. En una misma constelación pueden haber varias estrellas que están alejadas en el tiempo en miles de millones de años luz. Las más significativas podrían ser la Osa Mayor, también podríamos tener la Osa Menor, Orión también, son, digamos, las más populares. Casiopea,
que es una supernova, porque a mí me ha cautivado este tipo de estrellas y la responsabilidad o función tan importante que tienen los aficionados para descubrirlas.
Comentábamos antes que las estrellas son todas ellas esferas de gas. ¿Por qué una estrella no se colapsa y se hunde todo el gas hacia el interior? ¿O por qué el gas no se expande, como cuando abrimos una botella de perfume y vemos que todo el vapor del perfume se llena toda la habitación en la que estamos, ¿no? Bueno, esto es debido a que, por un lado, el propio peso del gas tiende a condensar la estrella hacia el interior, en tanto que la temperatura y la presión debido a la temperatura tienden a expandirla. El equilibrio normal de una estrella, por ejemplo el Sol, está en un equilibrio entre las dos fuerzas y se mantiene estable. Pero ¿qué sucede cuando esa estrella empieza a perder energía? Porque su núcleo se va agotando, la materia que se transforma en energía, la materia caliente, entonces las capas exteriores llega un momento que el propio peso las hunde hacia el interior, y cuando sucede ese fenómeno, las capas exteriores, en contacto con la alta temperatura del núcleo, se produce una violenta explosión. En esa explosión, la mayor parte de la masa de la estrella sale despedida hacia el exterior en el tiempo de aproximadamente una media hora. El fenómeno es tan extraordinario, tan gigantesco, que el brillo de una supernova alcanza e iguala al brillo de toda la galaxia.
En cuanto a los aficionados, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el papel que tienen para ese descubrimiento de las supernovas?
Hay tantos miles de millones de galaxias en el cielo que es imposible. Astrónomos profesionales no pueden vigilar todas las galaxias y ver si en alguna de ellas se producen supernovas. Entonces, ahí los astrónomos aficionados tenemos un interesante papel, que es precisamente el de observar noche a noche estas galaxias y ver si en alguna de ellas se produce una supernova, se produce una estrella que aumenta de brillo rápidamente.
Continuamos hablando sobre astronomía en la Luna Sale a Tiempo. Ángel y Amadeo, que son dos miembros de la Asociación Valenciana de Astronomía, ¿qué recomendaciones les daríais a las personas que quieren iniciarse en astronomía y que están un poco desorientadas?
Para iniciarse en astronomía, en principio no hace falta gran cosa. En principio hace falta salir al campo donde podamos observar el cielo. Quizá lo más adecuado es un planisferio celeste con el que podemos guiarnos y saber qué constelaciones, qué estrellas estamos viendo, y unos prismáticos. Eso podría ser un material de partida para poder iniciarse en astronomía. Una forma de iniciarse en astronomía es precisamente a través de la asociación. Hay gente que te pregunta sobre qué tipo de telescopio me compro, qué puedo observar. Recurriendo a nosotros, a la asociación, sabiendo que nos va a observar, pues ese problema en principio no lo va a tener. Y sería una buena forma de iniciarse en astronomía. Yo personalmente pues me inicié hacia el año 82, 83, y fue, bueno, debido a la curiosidad, y el principio fue observar el cielo, y después pues el segundo paso dirigirme a la asociación, que fue donde realmente fui adquiriendo formación como astrónomo aficionado.
Gracias, Ángel Flores, presidente de la Asociación Valenciana de Astronomía, y Amadeo Aznar, Relaciones Públicas de la misma, por vuestra intervención. Ha sido un placer.
Gracias. Muchas gracias.
La Luna Sale a Tiempo Radio, en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Gracias una semana más por tu atención. Hasta la próxima. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Sale a Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna Sale a Tiempo Radio se remite en las siguientes emisoras.
En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.